latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel comenzando otro jueves con ustedes. Yo creo que más que nada una continuación de lo que estábamos hablando, que es la importancia de enseñarles a nuestros hijos esos valores llamados morales, pero también valores que los ayudan a tener éxito en la vida, ¿no? La semana pasada hablamos de algunos otros, como el amor, de otros como el amor, la humildad, la honestidad y el perdón, que eso es la base, primeramente, porque el niño que no se siente amado, le cuesta mucho trabajo los demás valores para aprender, ¿no? Sobre todo la humildad, la honestidad y el perdón. Entonces, hoy vamos a continuar con esta serie. Y como nosotros grabamos todas las cosas en laredhispana.org, si ustedes quieren escuchar el programa anterior, si se lo perdieron, pues lo pueden hacer también. Porque hay muchas llamadas que nos llevan también a poder enfatizar lo que es el amor, lo que es la honestidad, lo que es todos esos valores tan importantes que nosotros como padres le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hay veces que los padres se piensan que solamente que trabajen y le dé comida a sus hijos y le tengan un techo es suficiente. No, ellos nos están observando, nos están mirando cómo nos compartimos, cómo podemos ayudarlos. Quizás tu esposa está manejando en estos momentos a la otra, a una clase, tú estás con los muchachos, habla con ellos, empieza una conversación con ellos para que ellos se den cuenta que tú estás totalmente en el hecho de querer ser el padre, el que los va a guiar, el que les va a enseñar todas esos valores tan importantes. Por ejemplo, la humildad, ¿cómo se aprende? Si tú te pasas la vida hablando, no, porque yo tengo y porque mi familia fue esto, ese niño no va a aprender humildad, sino decirle, somos seres humanos que queremos ayudar a los demás y nos van a respetar de acuerdo como nosotros tratemos a los demás. Y en vez de empezar a decirle al niño cuando gana continuamente los juegos o en la clase es el mejor de la clase, claro que lo tienes que alabar y decirle, qué bueno que hiciste el esfuerzo y has podido ser el primero en la clase. En vez de simplemente decir, ya ves, tú eres el rey, tú eres el mejor de la clase. Puedes quizás decirle, mira qué bueno, tuviste la mejor nota de la clase. ¿Ves? Ese fue el esfuerzo que tú hiciste. Y en eso van aprendiendo la humildad y a ser más tranquilos en la forma que ellos se representan a los demás. Entonces, hoy estamos hablando de otros valores, como son los valores familiares, como es el propósito, ¿no? El propósito es muy importante y hay muchas formas de que puedes enseñarles a tus hijos a tener propósito en su vida. Desde chiquiticos les puedes enseñar. Y yo creo que en caso de que el niño esté sabiendo hacer lo que está haciendo o falle, le puedes enseñar que en la vida siempre van a haber errores, pero esas son las lecciones que vamos a aprender. De no rendirse, de decir, bueno, si tú quieres tener, ser, no sé, un arquitecto, pues tienes que seguir aprendiendo los números, tienes que seguir estudiando álgebra. Hay que enseñarles que todo en la vida que se logra es porque ha habido un aprendizaje. Y entonces ese propósito de querer ser algo, y a lo mejor puede empezar tan pequeñito como decir, papi, mami, yo quiero aprender a hacer este, a aprender a tocar este instrumento, como la corneta, como el piano. Esos son pequeños propósitos que les vas dando y ellos van a descubrir sus valores, inclusive si pueden hacerlo mejor o no. Hay niños que aprenden diferente y eso es lo importante que tienes que aprender a reconocer. En vez de decirle tienes que hacer tal cosa, empieza a observarlo. ¿Cómo aprende tu hijo mejor? Es un niño que aprende con los ojos, es visual, nada más que mira las cosas y te dice, mira papá, eso que yo vi es por esto y esto y esto. O puede ser que aprende auditivamente. Yo escuché tal cosa, inclusive te puedes repetir una canción porque se recordó de lo que es la música. Entonces, él aprende auditivamente. Puede ser que sea de tacto, ¿no? Puede ser también un aprendizaje sinestésico. Entonces, tenemos que darnos cuenta, y yo me recuerdo con mis hijos, yo siempre los observaba para empezar a encontrar el propósito de cada uno de ellos. Recuerdo a Carl, el mayor mío, que tenía 3 años y le encantaba armar. Armaba bloques y con los bloques hacía casa. O si no hacía casa, hacía un campo para poder poner indios, hacía una cerca. Entonces yo me di cuenta que él le encantaba todo eso y posiblemente le va a gustar ser ingeniero. Tuve otra que le gustaba mucho la música y el baile. Entonces sé que por medio auditivamente eso sería algo importante que se puede utilizar para que ella pueda encontrar una carrera. Descubrir cuáles son los propósitos de la vida de ellos, comienza de esa forma, observando cuáles son aquellas cosas que hacen bien. A lo mejor tienes la suerte que tienes un niño que es bueno en todo, los he conocido. Entonces, lo que puedes lograr con eso es empezar a observar día a día en qué está él, cómo está haciendo en la escuela, qué es lo que me dice la maestra. Puede que te diga, es un niño muy callado, muy dulce, pero cuando otro amiguito tiene un problema, él siempre lo ayuda a estudiar, lo ayuda a poder descubrir la respuesta de un problema matemático, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de los distintos valores que nuestros hijos tienen y entonces le das propósito. Yo, por ejemplo, cuando me di cuenta de mi nieto Diego, lo que le gustaba jugar el soccer, eso se convirtió en un propósito de vida que hoy en día todavía lo tiene y quiere ser jugador. Claro, yo siempre le he dicho, sigues estudiando la carrera, pero puedes jugar soccer en cualquier universidad que te convenga, ¿no? Entonces, es poder observar a nuestros hijos, enseñarles el propósito de la vida. Van a ser más felices, van a estar más tranquilos con ellos mismos. No los abandones ahí sin saber, ni siquiera darte cuenta en qué son buenos. Empieza a observarlos un poquito más. Tanto la madre como el padre deben de tomar un papel muy importante en eso del propósito de los niños. Darle sentido a la vida, darle sentido a su vida. Hay que motivarlos. Ese es básicamente el punto principal de ese valor del propósito. Aquí está su doctora Isabel en la Red Hispana, donde saben que ustedes me pueden llamar al 888-787-2346. No se olviden que parte del propósito es que los hagan estar en muchísimas cosas de lo que es la vida diaria. Por ejemplo, si vas al mercado, pregúntale cuánto cuesta esto, cuánto cuesta otro y cuánto tú crees que nos va a costar todo. También si vas a plantar una mata, pues les enseñas lo que es la jardinería. Inclusive le estás dando muchísimas más cosas. Vamos a descubrir el propósito de tus hijos. No lo dejes de hacer. Tu doctora Isabel aquí en la Red Hispana. Regresamos.
Saber es poder.
Si alguno de tus hijos tiene dificultades preparándose para los exámenes en la escuela, estos son algunos de los pasos que puedes tomar para ayudarlos. Puedes crear un espacio adecuado para que tu hijo se concentre mejor y remover cosas que lo distraigan como juguetes, revistas y la televisión. Limpien y organicen juntos para hacer que este espacio sea cómodo e inspirador para estudiar. Trata de que este lugar tenga buena iluminación. Y por último, utiliza una mesa y silla cómoda para que tu hijo o hija tenga buena postura a la hora de estudiar. ¿Quieres más ideas? Visita laredhispana.com y entérate de qué puedes hacer para ayudar a tus hijos con cosas de la escuela y mucho más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estas son las 5 cosas que debes saber sobre la hipertensión o presión arterial alta, muy común entre la comunidad hispana. 1. Si tienes una presión de más de 130 sobre 80, debes considerarte hipertenso. 2. Lo primero es acudir a tu médico para que evalúe si necesitas medicamentos. 3. Si tienes sobrepeso, es recomendable reducirlo a través de una dieta sana y al menos 30 minutos de actividad física al día. 4. Reduce tu consumo de sal y de alcohol. 5. Controla el estrés. Para más información visita Cultura de Salud en laredhispana.com. Laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charanzin, de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. ¿Estás deprimido, decepcionado, sin ánimo? Si tu estructura mental se ha vuelto un desastre, según el místico Sadhguru, el secreto para actuar conscientemente está en practicar yoga.
Yoga significa que conscientemente destruyes las fronteras de tu individualidad. Porque si no destruyes conscientemente las fronteras de tu individualidad, entonces, sin saberlo, tu vida es tú contra el universo.
Psicológicamente te has metido en un cascarón llamado ego que no te permite salir del papel de víctima. Algo de ti se tiene que desmantelar. Tienes que hacer espacio para algo más grande. Sé que puedes transformar tu vida.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Dónde está el bebé? ¡Acá está!
Mira, mira lo que dice aquí. Los niños, desde pequeños, son capaces de sentir el amor de su entorno.
¿Siendo bebés también?
Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres.
No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos, leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta.
El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, y aquí seguimos, siguiendo todas esas cosas importantes, los valores que los padres deben de enseñar a los hijos. Hemos estado, ya hemos tocado el amor, la honestidad, la humildad, el perdón. En el día de hoy tocamos el propósito, enseñar al niño a tener una meta, pero al mismo tiempo darle una variedad de cosas para que puedan aprender. Y tú fijarte si tienen cierta ventaja en ese tipo de cosas que están haciendo, ¿no? Entonces viene la próxima. Confiabilidad. ¿Cómo enseñas a tu hijo a aprender a tener confianza? Eso comienza desde que el niño nace. Un niño que cuando llora, los padres van a ver qué les pasa, le pasan la mano, lo cargan si ve que el niño está con mucho dolor. Eso va creando una seguridad que se puede comparar con confianza de que se van a ocupar de él. Por ejemplo, la confianza de saber que cuando tienen hambre, mamá les da de comer. Ahí comienza eso. Cuando el niño se da cuenta que mamá o papá están ahí para ayudarles a crecer. Cuando se cae, se da un golpe, le puedes decir, mi amor, no te preocupes que yo te voy a curar. Es cuestión de estar ahí presentes para enseñar a nuestros hijos lo que es la importancia de la confianza, que se dice fácil, pero no siempre es igual. Hay que aprender a creer en ellos, enseñarles la importancia de decir la verdad y ocuparse de que cuando ellos te dicen, mami, papi, no me fue bien en la escuela, no se pongan bravos, pregúntenle, ¿por qué no te fue bien? Entonces, escucharle, porque en el escuchar a ese niño, le estás desarrollando una confiabilidad en ti. Y otra cosa es que los problemas no son enemigos de ellos. Sí vas a tener problemas en la escuela, sí vas a tener problemas jugando con otros amigos, pero siempre enseñarle que tú estás ahí para explicarle, para poderle decir lo que pueden hacer o no, ¿no? Entonces, no intervengas en los problemas, pregúntale cómo lo vas a resolver. Hazlo pensar, ¿cómo yo pudiera desarrollar esto? Cuando haga algo bien hecho, díselo. No le digas, oh, mi rey, eres el mejor. No, dile, qué bien hiciste eso. Te felicito porque sé que te costó trabajo, pero lo lograste. Cuando algo sale mal, no lo critiques personalmente, sino explícale, quizás esto te salió mal porque no le diste el tiempo necesario para hacerlo, ¿no? La mejor herramienta es el diálogo, hablar con ellos, preguntarle. Esa confianza se va desarrollando. Ahora les voy a poner otro escenario que ocurre con mucha frecuencia y por la cual en este programa siempre se ha llamado. Si mamá y papá no confían entre ellos, ese niño va a decir, ¿por qué mamá no cree en papá? ¿Por qué papá no cree en mamá? Entonces ya les va desarrollando algo que es triste, pero es cierto. Yo no les estoy diciendo a ustedes que tienen que creer todo lo que la esposa le diga ni todo lo que el esposo diga, sino hacer las preguntas. El diálogo precisamente es la mejor herramienta. Cuando la esposa dice, no, llegué tarde porque nada, hubo un tranque. A lo mejor no fue eso. Traten de decir la verdad delante de los niños. Llegué tarde porque me puse a hablar con una amiga en la tienda cuando fui a comprar la comida. Di la verdad. ¿Por qué tienen que estar diciendo la mentira? Porque eso enseña a los niños la importancia de decir la verdad. Con la confianza, ese niño que está desarrollando confianza en él mismo y en sus padres, crece la autoestima, la capacidad de enfrentarse a los problemas a pesar de todas las adversidades que se puedan presentar. Por medio de la confianza podrán superar la frustración y aprender a cometer errores, pero sabiendo que pueden subsanar esos errores. Y eso va a favorecer el crecimiento y el desarrollo de lo que se llama y bien conocido es la inteligencia emocional. Así que educar a los niños confiables, más que nada con el tiempo, ese niño va a aprender a confiar en él mismo también. Bueno, yo aprendí a hacer esto y lo otro, o poder tener la confianza de decirle a papá, esto me está pasando, ¿me puedes ayudar con esto? Tengo un problema en la escuela con la maestra. Yo no quiero quejarme, pero creo que debes de llamarla porque yo me siento que ella no me está escuchando. Lo más importante que puede haber hoy en día, sobre todo, es la confianza que tienes que tener para poder explicarle a tu madre y a tu padre lo que necesitas. ¿Cuántos niños no le dicen nada a la madre o al padre? Y eso crea otros problemas, porque entonces el niño puede inclusive más adelante no decirle a los padres cuál es el problema y puede que lo estén bullying en la escuela. Hay muchas condiciones que pueden desarrollarse al niño no tener confianza en los padres. Muchas veces eso puede terminar desgraciadamente en suicidio, sobre todo se ha comprobado que un gran porciento es cuando ellos no tienen confianza de poder resolver algo y tienen temor de decírselo al padre o a la madre, porque no está la confianza ahí presente. Así que aquí tienen a su doctora Isabel, donde ustedes pueden escribirme con todas las situaciones que puedan tener, inclusive a la Red Hispana, que ellos me dicen cuando he recibido una carta, pero también en info@doctoraisabel.net. Ahí yo he tenido muchas cartas, tantas fueron que he escrito 2 libros de cartas, ¿ok? Donde está presente la desconfianza, está presente la falta de amor, la falta de humildad, la falta de honestidad y la falta del perdón. Por supuesto, hoy estamos hablando de otros valores como el propósito, la confiabilidad, que es lo que estábamos hablando ahora. Más adelante vamos a hablar sobre la generosidad y la compasión. Aquí tienen a su doctora Isabel y, por supuesto, aquí tengo también a Ariel, a Osman Ariel, que está presente para poder inclusive discutir alguna de estas cosas.
Claro que sí, doctora. Usted sabe ya que estábamos presentes al pie de la bandera, como siempre digo yo.
Bueno, fíjate que yo he aprendido a conocerte precisamente cuando te hago preguntas de lo que estoy hablando, ¿no? Claro. Y yo me he ido desarrollando una impresión sobre ti muy importante. Por ejemplo, yo sé que tus padres, estoy seguro que tú confías en tus padres.
Claro que sí, al 100%.
¿Y por qué tú confías en ellos?
Bueno, confío en mis padres, uno, porque sé el amor que ellos me tienen, porque sé, ellos me han demostrado que yo puedo depositar mi confianza en ellos y no fue nada que fue dado, ¿no? Sino que realmente pienso que incluso ellos siendo mis padres, ellos se ganaron mi confianza y se ganaron ese respeto de yo poder decir, papá, mamá, esto está pasando, ayúdenme, ¿sí?, por favor.
Ah, bueno. Ven, ahí está un muchacho joven, bien joven, que tiene esa confianza en sus padres. Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tus hijos confían tanto como Osman confía en sus padres? Una pregunta, ¿tú aprendiste a esa confianza? ¿Tuviste a tu padre ahí presente para ti, confiando en ti también?
Claro que sí, doctora. Siempre fue algo de reciprocidad, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a continuar con el programa. No se me vayan. Regresamos con más. Aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
¿Sabías que las personas con la virtud de la humildad
logran desarrollar una vida social más saludable a lo largo de toda su vida?
Enseñarle a los niños a ser humildes creará jóvenes con una identidad segura, sin arrogancia ni exceso de autocrítica, interesados en todo lo que se presente como una oportunidad para aprender y crecer.
Pero, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo esta virtud? Con el ejemplo. La humildad se va formando a medida que los niños crecen y observan este preciado valor en su entorno.
Las actividades al aire libre que contemplan inmensos paisajes son una buena oportunidad para que los más pequeños se conecten con esta virtud al ver la dimensión de nuestro planeta.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Saber es poder. A ver, ¿qué me cuentan de su día? Piensen en tres cosas que les hayan pasado hoy que quieran agradecer.
Yo voy primero.
Las personas agradecidas ven con más facilidad lo que tienen y son menos susceptibles a emociones como la decepción, el arrepentimiento y la frustración.
Es muy importante enseñarles a nuestros hijos a estar agradecidos, no solo por las cosas materiales, sino también por las pequeñas cosas o gestos que las otras personas hacen por nosotros.
Y nada funciona mejor que enseñando con el ejemplo.
Me siento agradecido de que hoy la maestra dijo que hice bien la tarea y que Pedro me regaló su tortuga ninja. Y no sé qué más.
Y de esta deliciosa carne asada que nos hizo papá.
¡Sí!
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Saber es poder.
Si alguno de tus hijos tiene dificultades preparándose para los exámenes en la escuela, estos son algunos de los pasos que puedes tomar para ayudarlos. Puedes crear un espacio adecuado para que tu hijo se concentre mejor y remover cosas que lo distraigan como juguetes, revistas y la televisión. Limpien y organicen juntos para hacer que este espacio sea cómodo e inspirador para estudiar. Trata de que este lugar tenga buena iluminación. Y por último, utiliza una mesa y silla cómoda para que tu hijo o hija tenga buena postura a la hora de estudiar. ¿Quieres más ideas? Visita laredhispana.com y entérate de qué puedes hacer para ayudar a tus hijos con cosas de la escuela y mucho más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estas son las 5 cosas que debes saber sobre la hipertensión o presión arterial alta, muy común entre la comunidad hispana. 1. Si tienes una presión de más de 130 sobre 80, debes considerarte hipertenso. 2. Lo primero es acudir a tu médico para que evalúe si necesitas medicamentos. 3. Si tienes sobrepeso, es recomendable reducirlo a través de una dieta sana y al menos 30 minutos de actividad física al día. 4. Reduce tu consumo de sal y de alcohol. 5. Controla el estrés. Para más información visita Cultura de Salud en laredhispana.com. laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Continúo hablando sobre los temas importantes de esa multitud de valores que deben irse incorporando a la enseñanza de los más pequeños con los años. No solamente esto es lecciones que tienen que aprender en la escuela, la tienen que aprender en la casa antes de empezar a ir a la escuela. Hay algunos que son más importantes que otros. Hoy hemos estado hablando sobre el propósito y la confiabilidad. Entonces ahora nos vamos a ir con la generosidad. ¿Cuántas veces te has enfadado porque tu hijo o tu hijo se ha enfadado porque otro niño le ha cogido el juguete con el que quería jugar, ¿no? La generosidad es uno de esos valores fundamentales que se deben aprender desde la infancia para poder resolver conflictos y lograr que los más pequeños compartan sin esperar nada a cambio, simplemente con la intención de ayudar a los demás. Los niños tienden en los primeros años de su vida a ser egoístas. Por ejemplo, si tienen un juguete, ellos no lo quieren compartir con otro. Sin embargo, uno les tiene que enseñar a que de vez en cuando hay que compartir con sus amiguitos y decirle, ok, mira, hoy, en estos momentos, tú has estado jugando con esto por media hora. Déjalo que él juegue unos 5 o 10 minutos y él después te lo devuelve. A lo mejor pelea contigo, pero él va poco a poco a aprender que una vez que le devuelves el juguete, le dices, tú ves, eso es muy bueno lo que hiciste, porque estás aprendiendo a compartir. Una de las cosas que debemos de evitar como padres es decirle, si haces esto, te doy esto. Esas recompensas que uno inventa, si quieres enseñar a tu hijo, no es la mejor manera de hacerlo. Tenemos que hablarles de la importancia de prestar las cosas y al mismo tiempo esté presente tú ahí para cuando el tiempo que tú hayas designado que el otro niño juegue, tú le puedas decir gracias por haber jugado y se lo devuelves a él. Porque así también tu hijo está aprendiendo a confiar en ti. Acuérdense, la confiabilidad es otro valor que yo les estaba hablando a ustedes. Es importante enseñarle a un niño que, por ejemplo, una de las cosas más importantes a hacer es el crear carácter con su comportamiento. Por ejemplo, cuando tú le dices al niño, vamos a hacer esto, ya estos juguetes que ya tú no juegas con ellos, vamos a regalarlo, vamos a donarlo. El enseñar a los hijos a donar es importante. Por ejemplo, en mi casa, después de las Navidades, yo siempre le decía a los niños, mira, todos los juguetes que tienes, estos que ya no juegas con ellos, porque yo he visto que están en una esquina, vamos a regalarlo a niños que no tienen juguetes. Y yo inclusive le daba la oportunidad de que escogiera, por lo menos el primer día, ok, escoge hoy 3 que vamos a regalar. Entonces, otro día le pedía más, porque eso crea un carácter muy importante y no más que nada no tiene el egoísmo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actividades puedes hacer? Ya les dice que el donar es importante. El poder, otro acto importante, es decirle, además de todo eso, es decirle, mi amor, ¿tú no crees que en la ropa, por ejemplo, yo lo hacía mucho, ya estas ropitas no te sirven? Ay, abuela, por ejemplo, me decía mi nieta, que es la que tengo ahora, me decía, pero abuela, a mí me gusta eso, yo se lo quiero dar a mi niña. Yo me quedé un poco sorprendida. Y digo, ok, escoge una cosa que tú quieras guardar para cuando tú tengas una hija. Una cosa. Puede ser un par de tenis bonitos que tenía y eso fue lo que lo guardó. Lo mismo con unos suétercitos que tenía. Se lo escogió para dárselo a su hija. Entiendo que eso es bueno hacerlo, pero entonces enseñarle, inclusive yo los llevaba a los lugares donde íbamos a donar y tú le veías como los ojos se les abrían y me decían, pero ese niño vive aquí. Dice, sí, porque no tiene ni mamá ni papá. Entonces ellos van entendiendo también la importancia de ser generoso, de dar a los demás. Y también tú con tu comportamiento, cuando ven que mamá y papá saben que alguien en la familia no tiene dinero, el esposo perdió el trabajo, ellos van a oír la conversación y a lo mejor tú les vas a decir, mira, yo creo que este mes vamos a comprarle los mandados para que tengan comida. Los hijos te están observando, te están mirando. Es importante que ellos aprendan sobre el dar, el donar, el poder dar. Nosotros aquí estamos en este país y yo recuerdo que hace ya más de 60 años que yo llegué aquí, recuerdo que habían vecinos que sabían que no teníamos mucho y ellos nos decían, mira, ya yo no necesito esto, ¿lo quieres? Me lo decían con mucho respeto. Ay, sí, qué bueno. Y todo lo que me daba era agradecido. Yo tengo familia que se fueron para el norte y hay, porque necesitaban más trabajadores ahí arriba, mis tíos, pues les donaban, inclusive le ponían al apartamento, les ponían las cazuelas para cocinar, tenían sábanas en las camas. O sea que todos hemos pasado por una etapa de que hemos recibido generosos, personas generosas que nos han dado cosas. Entonces, ¿cómo no vamos a enseñarles a nuestros hijos? Cuéntenle la historia. Cuéntenle la historia de cómo ustedes llegaron aquí. Porque hay muchas historias de generosidad en este país que se le han dado a los inmigrantes. No todos los americanos, vamos a llamarle así, son no solamente orgullosos, son egoístas. Muchos nos dan. Así que tenemos que aprender a donar. Yo voy a una iglesia que precisamente tienen una sección para las personas que están homeless. Entonces, y hay una, sobre todo, que por cierto no está bien de la cabeza y duerme en un parque. Y ella viene todos los domingos, se sienta en el último banco de atrás. Hay veces que ella está mejor que otras. Y sin embargo, si tú puedes llevarle algo, yo me acuerdo que un día yo le llevé una bolsita porque yo me di cuenta que las zapatillas que se estaban poniendo estaban rotas o el zapato que había llevado el domingo anterior era más grande que el pie. Entonces yo, ¿cuántas cosas uno no tiene que no puede estar? Y efectivamente se lo llevé, se lo daba y me iba enseguida. Ella con mucho cariño me lo agradecía, gracias, gracias. Hay días que está tan mal, pobrecita, que no ve a nadie. Tiene la cabeza baja y está, no se tomó la medicina. Entonces está mal. Entonces, lo que les estoy diciendo a ustedes, que por ejemplo, cuando yo voy a la iglesia y voy con Sofía, Sofía me dice, ¿qué le pasa a esa señora? Yo le he explicado. Le digo, mira, esa señora no tiene. Entonces ella es la primera que me dice, el próximo domingo vamos a traerle una cajita con cupcakes. Como a ella le gustan tanto los cupcakes. Entonces, otro domingo en la iglesia lo que hicimos es donar los champucitos, champús, jabón, pasta de diente pequeño, porque si ellos están en la calle no le puedes dar un tubo grande, porque ¿dónde lo van a meter? No tienen lugar. Entonces, le hacíamos unos ziplocs llenos de esas cosas y se las donábamos. Así que mi nieta ha aprendido, como aprendieron mis hijos, a dar, a ser generosos. Y eso es importante. Y creo que cuando uno les enseña la importancia de dar a los demás, ¿no?, estás enseñándole una lección de vida, porque tarde o temprano esa generosidad te va a tocar a ti. Y tú tienes que aprender a recibir, a ser humilde, para inclusive recibir cuando no tienes, pero al mismo tiempo ser generoso para dar a los demás que no tienen. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de esos valores fundamentales que los padres tienen por obligación, si quieren tener hijos, que inclusive vivan muchos años, porque eso afecta la salud. Así que regresamos aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
Planeta Azul.
cuánto conoces de los incendios y cómo se provocan. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. El fuego es una reacción química resultado de la combinación de combustible, oxígeno y calor. Esto se conoce como el triángulo de fuego. El riesgo de incendios está presente en todas partes, en el trabajo, en el hogar y a nuestro alrededor. Los incendios obedecen a múltiples causas, procesos naturales e industriales, maquinarias, herramientas, sistemas de energía y en seres eléctricos, entre otros. Existen varias medidas para prevenir un incendio. Evitar que estos tres elementos se mezclen sin necesidad es el más importante. El mejor momento para evitar un incendio es antes de que comience. Siempre es mejor prevenir que tener que remediar.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charanzin, de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. ¿Estás deprimido, decepcionado, sin ánimo? Si tu estructura mental se ha vuelto un desastre, según el místico Sadhguru, el secreto para actuar conscientemente está en practicar yoga.
Yoga significa que conscientemente destruyes las fronteras de tu individualidad. Porque si no destruyes conscientemente las fronteras de tu individualidad, entonces, sin saberlo, tu vida es tú contra el universo.
Psicológicamente te has metido en un cascarón llamado ego que no te permite salir del papel de víctima. Algo de ti se tiene que desmantelar. Tienes que hacer espacio para algo más grande. Sé que puedes transformar tu vida.
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, con noticias buenas y otras no tan buenas. La buena es que la vacuna contra el flu tuvo una efectividad de 50% esta temporada. Gracias a eso, se registraron menos muertes que el año pasado por las complicaciones de la enfermedad. La mala es que millones de personas aún no adquieren el hábito de vacunarse y las consecuencias pueden ser fatales. Recuerda que la temporada del flu va de octubre a mayo, así que no es tarde para vacunarte. Pero idealmente hay que hacerlo en septiembre, antes de la temporada. Para más información visita los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, en cdc.gov. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Saber es poder.
¿Dónde está el bebé? ¡Acá está!
Mira, mira lo que dice aquí. Los niños, desde pequeños, son capaces de sentir el amor de su entorno.
¿Siendo bebés también?
Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres.
No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos, leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta.
El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Saber es poder.
Si alguno de tus hijos tiene dificultades preparándose para los exámenes en la escuela, estos son algunos de los pasos que puedes tomar para ayudarlos. Puedes crear un espacio adecuado para que tu hijo se concentre mejor y remover cosas que lo distraigan como juguetes, revistas y la televisión. Limpien y organicen juntos para hacer que este espacio sea cómodo e inspirador para estudiar. Trata de que este lugar tenga buena iluminación. Y por último, utiliza una mesa y silla cómoda para que tu hijo o hija tenga buena postura a la hora de estudiar. ¿Quieres más ideas? Visita laredhispana.com y entérate de qué puedes hacer para ayudar a tus hijos con cosas de la escuela y mucho más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. No se olviden que estamos hablando de los valores que los padres tienen que inculcar a sus hijos desde bien pequeña edad. Lo comenzamos a hablar la semana pasada, que fue amor, humildad, la honestidad y el perdón. Hoy lo hemos continuado con la confiabilidad, la generosidad, ya hemos hablado. Ahora vamos a hablar de la compasión y de la gratitud. Es interesante que ya hablamos del amor, pero el amor está permeando por donde quiera, porque el amor es el que nos va a enseñar o va a enseñar a ese muchacho a tener compasión. Porque cuando una persona siente amor, no necesariamente que le digas continuamente te amo, te quiero, puede ser en la forma en que miras a esa persona, puede ser en la forma que lo comprendes con tus ojos inclusive. Dices, no, yo te entiendo. Es importante que para poder desarrollar esa compasión, tenemos que amarlos. Porque el niño que sabe que es amado va a poder tener compasión con otros niños. Este fin de semana vi una película que fue hecha hace muchos años por un director iraní. Y todos los autores, todos los que trabajan en la película son de Irán y trata de niños, solamente niños, que cómo estudian, cómo van a la escuela, cómo viven y cuáles son los principios que los padres les enseñan a esos hijos. Fue increíble para mí ver que no todos en el mundo que vivimos expresan amor de la misma forma. La carita de ese niño era un poema. Tenía como 7, 8 años. La película se llama ¿Dónde vive mi amigo? Y todo comienza porque están en una escuela, es una aldea pobre. Hay no sé si 20 alumnos en la clase, todos están pegaditos en los escritorios. Y este niño, el maestro, que el maestro es el tipo anterior, antiguo, que viene con la asa en la mano, ¿no? Los regaña siempre, entran por la puerta y ya está regañando. Entonces pasa más tiempo regañando que enseñando, ¿okay? Y lo primero que él hace es pedir la tarea, que es un cuaderno. Y ese niño, uno de los niños, porque él enseguida empieza a pedir las tareas, revisa esta, la firma, coge la otra, la firma, pero tiene que estar en un cuaderno. Llega a otro niño, a un niño, y ese niño hizo la tarea, pero en un papel. Y el maestro lo regañó. ¿Cómo es posible si tú te has dicho que tiene que estar en un... ¿Dónde está tu libreta? Y tanto le preguntó y le decía lo mismo y lo mismo y lo mismo que el niño se puso a llorar. El de al lado de ese niño, que es el más importante de la película, lo miraba y en sus ojos lo decía todo. Tenía una compasión por ese niño que no tenía que abrir la boca. Tenía compasión por ese niño. Inclusive terminó todo, se fueron al recreo. Un lugar polvoriento, había animales, pobreza bastante grande. El niñito que lo habían regañado se cayó y se dio un golpe. Pero el amiguito, que era compañerito de él, lo levantó, cogió agua de un pozo y le limpió el pantalón y después le levantó el pantalón para limpiarle la herida. Entonces, ese niño estaba enseñando, yo creo que muchas características de un ser muy compasivo. Entonces ese niño se fue a su casa después. Todos se fueron para su casa. Y era una regla de esa clase de que primero se hace la tarea en la casa. Después, si tienes que ayudar a tus padres, los ayudas. Pero nada de ayudar a tus padres y después hacer la tarea. El caso fue que el niño llegó a la casa, un lugar decente, pero pobre. La madre tenía un bebé, lo tenía en una hamaca, el niño estaba llorando, La señora estaba limpiando la ropa, lavándola la mano, y el niño empezó a hacer su tarea. Y cada dos por tres, la señora lo interrumpía y le decía, ayúdame con esto, dale el biberón al niño, prepárale el biberón, cámbiale los pañales. No, no, era continuo. Ese niño no tenía voz, porque él le decía, yo tengo que llevarle la libreta a mi amigo porque se la tomé en la clase. Él estaba preocupadísimo porque el maestro le había dicho a ese niño, si no traía la libreta el próximo día o el cuaderno, lo iba a botar de la escuela. Aquello era una tragedia completa. Entonces ese niño le repetía a la madre, cada vez que le hablaba a la madre decía, ve a hacer esto, ve a hacer... No le prestaba la más mínima atención. Yo para mis adentro, decía, pues, que aquí los niños no tienen una voz. No tenía una voz. Y él tranquilito, no le faltó respeto a su madre. Y él le decía, ella le decía, acuérdate que tienes que acabar la tarea porque tienes que ir a buscar el pan, que después no hay más pan. El niño hacía la tarea un poquitico y la madre le preguntaba que hiciera otra cosa. Lleva esto para arriba, tráelo para abajo. El caso es que llegó un momento que en los ojos del niño la compasión por el amiguito fue mayor. Se la metió debajo de un suéter y se fue de ahí. Que era un pueblo totalmente no al lado de él. Yo no les voy a hacer la historia completa. Pero ese niño fue preguntándole a todo el mundo, ¿ustedes conocen a fulanito? Él es mi amiguito y él dejó el cuaderno en el mío. Entonces nadie lo conocía, se tuvo que ir a un pueblo, tuvo que subir colinas. Todo eso tenía esa empatía y esa compasión por ese niño. Y yo sufriendo, la película completa era un suspenso completo, porque yo no sabía qué le iba a pasar al niño. Y él siguió corriendo, tocó las puertas, uno le decían que por acá y el otro por allá. Cuando después había llegado allá, un señor le dijo, ah, sí, es el padre de ese niño, se fue a donde él vivía. Corre otra vez la colina para abajo para buscarlo. Bueno, así se pasó hasta que cayó, casi caía la noche. Llegó a un lugar que le habían dicho dónde podía, porque él le dijo, yo soy un viejo, pero yo sé dónde vive esa familia, yo te voy a llevar. Fueron tantas las cosas que pasaron en la conversación de ese señor mayor, que ahí fue donde yo vi que había amor. Porque yo creo que cuando una persona le dice, un viejo que estaba viejo, que tenía que bajar y subir unos caminos de piedra y todo lo demás por acompañar al niño, yo dije, bueno, ese señor le está dando cierta confianza a ese niño. Llegó una tormenta que de nada se lo lleva. Ese niño seguía buscando a su amiguito. Llegaron a la puerta de la casa y la ventolera era tan grande que tuvo que poner otra vez, y la lluvia, el cuaderno, y correr para la casa porque estaba totalmente negro la noche y ahí no hay luces. Salió corriendo para su casa. Llegó a la casa. La madre, que yo pensaba que era demasiado fuerte con él, le tenía preparada la comida. No lo regañaron, no le dijeron nada, sino que le dijo, aquí tienes la comida. Y él le dijo, yo no quiero comer. Ese niño, por el amor, la confianza, la empatía que tenía por su amiguito, le hizo la tarea del amiguito y de él. ¿Ok? Se acostó a dormir, llegó a la escuela. Y ya el maestro estaba pidiendo los cuadernos de todo el mundo. Menos mal que en vez de empezar por ellos, empezó por atrás. Cuando llegó, le dijo, yo te hice la tarea. Ese niño era la demostración más grande de compasión. Y la carita del niño que recibió la tarea era la de gratitud. Aprendió por ese niño a poder agradecer que dada la forma de ser de ese niño, pudo sentirse que alguien lo quería, que alguien le ayudó. Y esos son los valores que podemos enseñar a nuestros hijos. Su doctora Isabel se despide de ustedes. Que tengan un gran día y un gran fin de semana, como siempre.